three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Enredando. Esta va a ser la número 503. Como todas las semanas, aquí estamos dispuestos a repasar la actualidad informativa del mundo tecnológico, a aprender alguna cosita nueva. Hoy en nuestro Ciberchoco viajaremos hasta Bilbao. Conoceremos el Fan and Serious Game Festival, que se va a celebrar la próxima semana y que desde luego tiene contenidos muy interesantes. Y por supuesto, estarán nuestros compañeros Miquel Carmona y también Mortanauta. Comenzamos abriendo el buzón del oyente en oyentes@enredando.net y saludamos a José y a Gutiérrez. Son dos nuevos usuarios que se han dado de alta en el portal de Enredando. Y también esta semana, sí, tenemos participación a través del buzón de voz en el 944833009, donde podéis dejar ya grabado vuestro mensaje, y así pues han dejado varios oyentes sus peticiones y sus consultas.
Hola, buenas tardes. Soy Mónica de Bilbao. Quería preguntar si hay alguna web de juegos educativos en relación a mis dos hijos de 9 y 11 años, alguna web donde pueda consultar juegos informáticos, juegos educativos o algún programa para instalar sobre juegos educativos que funcione bien y no de problemas. Muchas gracias.
Opa, muy buenas, ¿qué tal? Soy Toncha, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que estéis bien. Hace tiempo que no daba un poco guerra. Digo que no salía por aquí a saludaros y pediros alguna consultilla. Bueno, lo primero, felicitaros por vuestro programa 500 y espero que cumpláis 500 más y 500.000 más y que todos os sigamos oyendo. Bueno, el principal motivo de mi llamada era para haceros dos consulticas. Y es que acabo de adquirir ahora una tableta con Windows 8. Bueno, está actualizado a Windows 8.1. Y es que lo que pasa es que la tableta, al girar la tableta, no gira la imagen. Entonces no sé qué podría ser. Y la segunda consulta es que a ver cómo podría quitar la barra de inicio, la lateral derecha, porque es un engorro. Cada vez que pasas el dedo ahí por la parte derecha, sales el menú y, bueno, es un engorro en general. Además, tengo la barra de siempre, la de todos los Windows, la barra inferior, la barra de inicio inferior, y con esa me vale.
Buenas noches, cuando traes esto, soy Edu de Burgos. Y, bueno, vuestro corresponsal en el norte de Castilla y León, en las tierras del Cid. Y lo primero es que quería felicitaros por vuestro 500 cumpleaños o 500 programas o que habéis hecho Enredando. Está genial. Os sigo, aunque a veces con un poquito de retraso con esto de los podcasts, tener niños y el curro que me lleva mucho tiempo, pues llevo un pequeño retraso. Pero bueno, felicidades, ánimo y a seguir así. Quería también felicitar al trío de ases que hay en el programa, que son Rafa, Morte y Miquel, los cuales hacéis un programa rico, rico y sabrosón, como diría ese famoso cocinero vasco, no me acuerdo el nombre. Lo estaba buscando en Google, pero me aparecían otros. Y por último, y ya esto es una sugerencia, yo sé que es difícil, pero bueno, me encantaría volver a escuchar esos debates que hacíais con invitados estrella y que se ponían a discutir. Uno era a favor de Windows, otro era a favor de software libre, otro decía todo lo contrario, que ni el uno ni el otro. Bueno, pues estaría genial que algún día sacarais un debate, o hicierais un debate de cualquier tema candente en la actualidad tecnológica. Un abrazo muy fuerte y ánimo con el programa. Que desde Burgos también se os oye. Venga, Gabón, agur.
Agur, Edu, pues muchas gracias por tu mensaje y por supuesto también a Troncha Cepas y a Mónica. En cuanto a Mónica, pues ya hemos trasladado a nuestros compañeros esa cuestión. Nos parece muy interesante, lo hemos estado comentando antes de empezar el programa, nos parece muy interesante lo de dar una relación de programas que sirven para que los peques de la casa pues puedan usar el ordenador y puedan hacer una labor educativa, más que lúdica, pues que se diviertan y a la vez pues aprendan algo. Así que luego te comentamos algo, Mónica. También agradecer a Troncha su mensaje y la consulta en torno a Windows 8 en su tablet. Bueno, pues si algún oyente quiere y sabe la respuesta a lo que ha planteado, también puede participar a través del buzón de voz de Enredando. Y por supuesto agradecemos el mensaje de Edu desde Burgos. Y bueno, pues tomamos nota en lo que dices de los debates de aquellos compañeros, José Antonio Lejarza y Jim Schaefer, te refieres. A ver si ahora que llegan las Navidades, pues les podemos reunir y un día pues hacemos un especial con ellos. ¡Anímate, participa y deja tu mensaje en el buzón de voz de Enredando 944833009! Y ya sabes que entre todas las llamadas que lleguen en este mes de noviembre, que ya queda muy poquito, en la primera semana de diciembre sortearemos un adaptador de Smart TV. Un adaptador para que puedas navegar por internet en tu tele sin nada más. Bueno, navegar y muchas más utilidades, ver vídeos, etcétera, etcétera, ¿eh? Seguimos adelante, no perdemos un instante. Enredando.
La informática que se escucha.
Hoy tenemos el programa lleno de contenidos, así que nos vamos ya raudos y veloces hasta las encuestas, que esta semana pues quedan del siguiente modo. Comenzamos con la que esta semana nos abandona. ¿De qué manera sueles escuchar la música en tu dispositivo electrónico? Bueno, pues tenemos empate, concluye con empate esta encuesta. Tengo los ficheros MP3 con la música que me gusta, los tienes bien grabaditos en un disco duro, en un pendrive, donde sea, o una combinación de en streaming, a través de MP3, a través de servicios online. Así queda la encuesta, vamos con la siguiente. ¿Tienes teléfono fijo en casa? 75% habéis dicho sí, y habitualmente se utiliza el teléfono fijo en casa. El 17% habéis contestado sí, pero apenas se utiliza, y el 8% final decís no, no tengo. Vamos con otra de las encuestas. ¿Crees que es necesario el Bitcoin para comprar internet? 100% habéis contestado no, no hace falta. Y por último, la de la semana pasada, ¿crees que Microsoft debería vender Xbox y Bing? No lo sé, es lo que habéis contestado el 67% de vosotros y vosotras. Y empatados a un 17, tenemos dos respuestas. Sí, me parece una decisión acertada. Y no, debería mantenerlos. ¡Rompe tú el empate! Conéctate a www.enredando.net. Seguimos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos con más contenidos y ahora es el momento, como todas las semanas, de recibir a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien? ¿Has enredado mucho?
Bastante, bastante. Me ha tocado.
Hay veces que dices, no, justo lo que me han dejado, ¿no? Porque yo creo que eso no, cada día nos pasa más.
Tengo más surgido un problemita que ya lo comentaremos más tarde y a ver si voy a pedir un poquito de ayuda de los oyentes.
Venga, pues vamos a comenzar ya con esta sección.
Bueno, al principio del programa hemos oído una consulta de Mónica. Uh-huh. Para esta semana ya había contenidos y bueno, y además es un tema que me gustaría preparar con tiempo, mirando bastantes páginas, etcétera, etcétera, por lo cual ese lo vamos a dejar para la próxima semana y yo creo que sí, nos ocupará todo el programa porque es un tema muy interesante y hay bastante contenido y bueno, y además merece prepararlo con ganas.
Desde luego, yo creo que hay muchas personas oyendo este programa que están en la misma situación de Mónica, ¿no? Es decir, pues que tienen niños y niñas menores, y decir, bueno, con esto de la informática y de internet y de todo lo que hay, pues tiene que haber contenidos, y sí que lo hay, además hay bastante, y bueno, pues Mónica decía juegos, sitios de educativos, ¿no?, que tengan esa vertiente educativa, y desde luego pues se puede hacer, y desde luego estaremos encantados la semana que viene de escuchar tu sección con todo lo que nos vas a contar en torno a esta temática. Continuamos.
Bien, pues como comentaba, iba por ahí, perdona la lengua de trapo. Bien, como comentaba al principio, iba a pedir un poquito la ayuda de los oyentes porque me ha surgido una consulta que no he sabido yo, digamos, responder del todo. Bien, tengo un conocido que, bueno, tiene un dispositivo Android, pero es una persona, digamos, de negocios, de business. Entonces, lo que le interesa a este hombre es que su dispositivo Android esté conectado con el Outlook, el Microsoft Outlook. ¿Por qué? Porque se pasan las agendas, etcétera, etcétera. Entonces tiene que nada más llegar, digamos, a casa, coge, lo coloca, se lo conecta con el ordenador y se sincroniza la agenda. Vale, lo desconecta, va al trabajo y hace exactamente lo mismo, sincroniza uno con otros. Bien, entonces resulta que se ha comprado un dispositivo nuevo y la razón que sea, pues bueno, el fabricante ha decidido que ya no sincroniza más con Microsoft Outlook. La ha dejado tirado, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, pues andaba buscando una solución. Hemos estado mirando unos y otros. El más famoso esto es el Companion Link, pero por desgracia no soporta su dispositivo, ¿vale? Entonces, si a alguno de los oyentes pues le pasa un poquito lo mismo, que tiene un dispositivo Android que necesita sincronizar con el Microsoft Outlook y tiene un programa que le sea de confianza, bueno, le agradecería que me escribiese un mensaje o acudiese al foro y pudiese simplemente el nombre del programa y luego ya haríamos todas las pruebas.
Bueno, si para que centremos más la consulta, la pregunta que planteas y que parece también bastante interesante, es una persona que tiene en casa instalado en su ordenador el Outlook, ahí recibe su correo electrónico, tiene su libertad de direcciones y lo que quiere es tener en su Android, en su teléfono Android, supongo que sea teléfono, ¿no? Porque suena,
sí, teléfono.
Suena más a teléfono. Bueno, pues efectivamente en su teléfono tener sincronizado el Outlook. Quiere decirse que los mensajes que están en el ordenador también tenerlos en el teléfono, ¿no?
No nos centramos en lo que es el correo electrónico, más bien es la agenda. Es decir, no nos valen los contactos, tienen que ser las notas. Y si el miércoles ha quedado con el médico, que el miércoles ha quedado con el médico. Eso también es necesario, porque los contactos es bastante común. Ya, digamos, lo demás, las notas y todo lo demás, ya empieza a escasear.
Bien, bien, bien.
Entonces tiene que ser una sincronización completa.
Vale.
Los correos electrónicos da un poco igual.
Ya.
La agenda es lo más importante. Necesita eso que esté sincronizado. Y no puede ser vía la nube, ¿no? Porque alguno dirá, bueno, que lo pasa a Google y luego de Google lo exportas o no sé qué. No. Por la clase de información que maneja esta persona, bueno, estamos con la ley de protección de datos, etcétera, 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 no puede, digamos, hospedarlo en la nube y que puede pase cualquier cosita. No, entonces tiene que ser mediante USB.
Ya.
Esa es la única condición.
Que lo conecte y de alguna manera sincronice, pase esa información, sí, porque se me está ocurriendo, pues Google Calendar, hay bastantes servicios que podrían servirle, ¿no? Pero no quiere que esté en la nube. Vale.
No quiere que esté en la nube, es un poquito más fanático que yo, y es decir.
Bueno, pues ahí queda esa consulta que me parece muy interesante, distinta, como siempre lo que tratamos es de ofrecer pues algo diferente para que todos aprendamos un poquito, y yo creo que esta puede ser una buena ocasión, y si alguien tiene información de cómo se puede hacer, pues lo puede enviar a la dirección de correo electrónico de la sección de Morta, f1@enredando.net, o participar a través del buzón de voz.
Muy bien. Ya vamos a cambiar de tercio.
Cambiamos.
Bien, esta semana nos escribe Carlos que su gráfica le preocupa. Funciona, pero el ventilador le hace un ruido taca, 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 que no le gusta nada.
La tarjeta gráfica, el ventilador pequeñito que lleva, ¿no?
Bueno, pequeñito o grande depende de la tarjeta que tengas. Uh-huh. Que esos también han crecido. Han tomado vitaminas y han crecido que no veas.
Es verdad, sí, sí.
Bueno, nos pregunta hasta qué punto ha de preocuparse, porque, repito, la tarjeta le funciona, solo que el ventilador le hace ruido. A mí esta consulta, personalmente, me hubiese encantado que lo hubiese enviado por audio. Así habríamos el taca, taca, taca.
Eso iba a decir. Tú, para oír el ruido del ventilador, o sea...
Hubiese estado genial.
Exacto. Tenéis que animaros a mandar los mensajes al buzón de voz y no nos contéis cómo hace el ventilador. Ponérnoslo. Queremos escucharlo.
Ahí está. Y si os pita el ordenador esos de pip, 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 no pongáis tres pitidos. No. Poner el móvil cerca a lo que tenéis para grabar y poner pip, pip, pip. Ya está.
Que se escuche. Muy bien.
Sí, sí. Además, así nos podemos marcar el puntito. Y dices, ese ventilador suena como que el cojinete lo tiene mal. Y ya está, y quedamos así, estupendo de la muerte.
El cojinete, sí, el cojinete. Bueno, pues, ¿cómo ves el ventilador? ¿Qué es peligroso tener haciendo tanto ruido un ventilador en un ordenador?
Hombre, pues muy normal no es. Eso, el ruido implica que no da vueltas correctamente. Y si no da vueltas correctamente, implica problemas e incluso que se podría quemar la tarjeta gráfica. Entonces, bueno, pues hay que buscar una solución antes que empiece a soltar humo. puede durar los años que no se queme, o puede que en un día pues tengamos el problema. En todo caso, ese ruido indica que hay un problema que puede ser más o menos complicado, dependiendo, y pero bueno, que hay que solucionar. Vamos a atacar de tres puntos diferentes, como siempre, de fácil a difícil. Lo primero que vamos a hacer es una comprobación manual del ventilador, si gira bien. Apagamos el ordenador, lo abrimos y giramos las aspas con el dedo. Por eso es importante apagar el ordenador.
Sí, porque si no, limarse las uñas no es muy conveniente.
Si vemos que al girarlo con el dedo pues pega en una esquina, o simplemente que hay una especie de... se atasca en un momentito, ¿vale? Pues bueno, alarma. Lo miramos, lo examinamos, lo soplamos, ¿vale? Y quitamos las basurillas que puede haber por el medio. Al fin y al cabo se acumula polvo, se acumula cualquier cositas. Puede pegar con un cable, bastante típico, ¿eh? Un cable que se haya soltado de donde estaba sujeto, y que no es que deje algo de funcionar, simplemente que se ha movido de su sitio y que la nueva historia pues le pegue a la trayectoria del ventilador, ¿vale? Simplemente lo torcemos y se hubiese solucionado el problema. Y bueno, y ya que estamos abiertos, aunque no haya movido el cable, pues también conviene soplar, limpiar con un pincel, quitar todo el polvito. Pues bueno, que siempre, ya que estamos en faena, pues siempre es bueno. Ahora, sin cerrar la carcasa del ordenador, lo encendemos el ordenador, ¿vale? Pero sin cerrar la carcasa, ¿por qué? Porque quiero mirar. Si tenemos suerte, hemos quitado el problema, ¿vale? Y el ventilador corre libre. Si no hemos tenido suerte, como estamos viendo la trayectoria del ventilador, pues esto nos va a decir alguna información. Por ejemplo, si pega en un sitio, vamos a ver dónde pega. Si vemos que el ventilador pues no gira perfectamente, pues ya sabemos que entonces está desbalanceado, ¿vale? Pues esa información hay que saberla. Esto podría valer tanto los portátiles como los sobremesas. Ahora bien, los portátiles no he visto yo ninguno que la tarjeta gráfica tenga ventilador. No voy a descartar, pero para mí que ni no tiene. Por lo cual nos vamos a centrar más que nada en los sobremesas. Ahora bien, antes de cerrar la carcasa, que alguno de seguro que ya se ha lanzado y ha cerrado, nos vamos a fijar en otra cosita. Nos vamos a fijar en el cable que sale del ventilador y se enchufa la tarjeta gráfica. Vamos a fijarnos si tiene dos, tres o cuatro cables. Los dos cables, que es el ventilador más sencillo que existe, es que simplemente transmite la energía, el polo positivo y el polo negativo, con eso da vueltas. El tercer cable es simplemente para saber a qué velocidad lo utiliza el ordenador, para saber a qué velocidad corre el ventilador. Uno dirá, pues vaya tontería, pues si no le falta cierta razón, pero más que nada sirve para saber si ese ventilador se ha parado. Es decir, si el ordenador detecta que la velocidad de ese ventilador es cero, empieza a decir, quieto, parado, que el ventilador está estropeado, arréglalo y me apago, y hasta para no quemarse. Y el cuarto cable es el más interesante, el que nos viene para el caso, porque luego os explicaré. El cuarto cable nos permite controlar la velocidad del ventilador, que vaya más o menos rápido. Entonces, bueno, vamos a fijarnos qué tipo de cable de conexión tiene el que sale del ventilador y va a la tarjeta. Y si es cuarto cable, pues nos pasamos al punto 2. No ha solucionado, digamos, el grado primero, pues vamos a intentar solucionarlo con el grado segundo. Bien, a veces los ventiladores dan problemas a velocidades bajas, pero si lo revolucionamos, es decir, si le damos más velocidad, pues el problema se corrige. Se pone así contentito, ¡chum!, y va como a ir más rápido, pues ese problemita que había desaparece. Si el ventilador, ya eso digamos, es de cuatro cables, podemos controlar su velocidad y hacer que vaya más rápido. Para ello vamos a utilizar un programa que se llama SMSI Afterburner. Hay otros, pero este funciona muy bien. Os pondré la página web, se pondré el enlace a la página web, bueno, que es porque es un poquito reída, ebet.msi.com/vgafterburner. Bueno, también podéis buscarlo en Google, MSI Afterburner, y os va a dar directamente, pero ponedos a la página web. Y este programa nos permite bloquear la tarjeta, es decir, tocar las cosas reservadas a dioses del hardware, que bien, hacen que nuestro ordenador eche humo o que vaya más rápido. No hay opciones, o sea, o va más rápido o echa humo, por lo cual aquí, si no sabéis lo que estáis tocando, mi consejo es no toquéis. Pero tranquilos, vamos a ver una cosa muy sencilla. Vamos a la parte de los chicos buenos. Abajo en este programita, una vez ejecutado, instalado, tenéis una cosa que se llama fan speed, velocidad del ventilador, vale, y un botón que pone auto. Pulsamos ese botón para desactivarlo y ya pasamos a controlar de forma manual. El Vitor normalmente cuando cargas el programa está en rango bajo, un 30% o no, 20% o algo así. Bien, lo que vamos a hacer es subirlo a 100 y le damos a apli, aplicar. Si el taca 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 se ha hecho más fuerte, lo que hacemos es automáticamente bajarlo al mínimo y damos otra vez a apli para que baje. Pero si se ha solucionado, porque a más velocidad pues hemos conseguido solucionar el problema, lo que tenemos que hacer es bajando poco a poco hasta llegar al punto, pongamos 45%, que empieza a hacer ese ruido. Entonces lo que hacemos ya con ese valor es vamos a las opciones, hay una que es poner ventilador, tiene una casilla para activarlo, y aquí ya nos sale una gráfica en la que permite decir, para esta velocidad el ventilador va a estas revoluciones por minuto. Pues bien, entonces lo que tenemos que ponerle, en vez de pongamos un 20 que tenía de mínimo, que empiece en 45 la gráfica, y así de esta forma hemos evitado el problema. Una solución mediante hardware que hemos engañado un poquito a la tarjeta gráfica para que vaya más rápida y nos solucione el problema. Si nada de esto ha funcionado, pues ya tenemos un problema mecánico, es decir, hay que cambiar el ventilador. El proceso es muy similar a cambiar la tarjeta, a cambiar el ventilador del procesador. Nuestro procesador, nuestro AMD o nuestro Intel Core 4 Quad Core o nuestras cosas, es muy similar. Lo que y en esto hay que buscar un buen espacio de trabajo y un ambiente tranquilo, eso es muy importante porque al fin y al cabo son cositas un poquito delicadas. Bien, obviamente si vamos a cambiar el ventilador hay que pasar por caja y comprar otro. Vamos a ver cómo lo hacemos. Existen tres principales fabricantes de chips gráficos. Por una parte tenemos Nvidia, como la palabra en castellano, pero se la he del principio. Este suele ser el fabricante que lo fabrica más potente, o sea, las mejores tarjetas gráficas en cuanto a potencia. Luego tenemos a ATI, que pertenece a AMD y le toca ser el eterno segundo. Suelen ser tarjetas algo menos potentes, pero no quiere decir que peores, ¿vale? Por ejemplo, algunas cosas las hace mejor. Si hacéis una cosa que os sale algo, que se sale un poquito de lo típico, es decir, te conecta el monitor al ordenador y vale ya, pues entonces las ATI la verdad que lo bordan respecto a las Nvidia. Por ejemplo, conectar dos monitores, conectarlo al televisor, conectar una cámara de vídeo, ¿vale? Eso lo suele tener mejor la ATI. Y la tercera tarjeta fabricante de chips gráficos es Intel, pero este es prácticamente para los portátiles y cosas de esas, es decir, corre el Office, el vídeo, los vídeos de YouTube y poco más. Es una liga totalmente diferente, es algo así como si los otros son de primera división, este es regional, Alevín de tercera, ¿vale? O sea, es totalmente diferente. Bien, he dicho que es el fabricante de chips gráficos, porque fabricantes de tarjetas gráficas hay miles. Tenemos MSI, XFX, Palit y cientos de miles más, ¿vale? No, pero no nos afecta. Entonces no os voy a volver locos, ¿no? La cabeza no os voy a saturar la cabeza con cosas, sino simplemente, porque además nos interesa, porque lo que tenemos que fijarnos es en qué chip gráfico tenemos. Es decir, normalmente cuando nosotros decimos tenemos una Nvidia GeForce 7800 no sé qué, no sé cuántos, o sea, se funciona así, y para buscar el ventilador correspondiente tenemos que ir con ese dato. Entonces digamos, vamos a nuestra tienda de confianza y le decimos, tengo tal tarjeta gráfica, y el tío te dice, vale, déjame mirar, va al cajón y nos trae una ventilador. Normalmente estos ventiladores sirven para tranquilamente 20 o 30 modelos de tarjetas diferentes. Simplemente tienen diferentes agujeros y depende del modelo que tengamos nosotros, pues tendrás que enchufar el tornillo en el agujero A o en el B. Pero eso pues tienen grandes compatibilidades.
Vamos a ir ya terminando, que el tiempo se acaba, Morta.
Sí, vale, entonces voy a cortar como siempre. Y entonces luego el proceso sería muy, muy similar a cambiar un procesador de nuestro ordenador. Simplemente quitamos el antiguo, atornilla, limpiamos la pasta térmica, aplicamos nueva si corresponde y lo instalamos siguiendo las instrucciones del fabricante, que nos daría una hojita.
Bueno, pues así
tiene más misterio. Otro día, si queréis, entramos más en profundidad.
Bueno, pues lo dejamos para una próxima ocasión, seguir hablando de los ventiladores, algo interesante, por la buena ventilación, buena refrigeración y, por supuesto, pues quitar esos ruidos molestos del ordenador. Seguiremos hablando en la sección F1. Sabéis que podéis enviar vuestras consultas a la siguiente dirección de correo electrónico.
f1@realmedia.net.
Y por supuesto a través del buzón de voz, que tiene premio, ya poquito nos queda para el sorteo de ese adaptador de Smart TV que tenemos para sortear entre todas las personas que participéis a través del buzón de voz. Muchas gracias, Morta, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha. Euskadi Digital 100.4 Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euskadi Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euskadi Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie. Da a conocer tu negocio en Euskadi Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euskadi Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301. Y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euskadi Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Informática que se escucha.
Del 25 de noviembre al 1 de diciembre, Bilbao acogerá la tercera edición del Fan & Serious Game Festival. Hoy tenemos la oportunidad de charlar los próximos minutos con Alfonso Gómez, su director. Muy buenas tardes, Alfonso.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido a Enredando. Bueno, cuéntanos, ¿qué es el Fan & Serious Game Festival?
Bueno, pues lo primero, daros las gracias por permitirnos colarnos un ratito en el programa. Uh-huh. Y ya centrándome en la pregunta, pues el Fan & Serious Game Festival es un festival de videojuegos en el que premiamos en una gala de premios a los mejores videojuegos del año 2013, tanto en su vertiente de ocio, es decir, aquellos videojuegos comerciales que podemos adquirir en cualquier tienda, ya sea física o digital, y luego, por otro lado, a los desarrollos Serious Games, también del año 2013, que son aquellos proyectos que utilizan la tecnología del videojuego, pero en otros ámbitos más allá del puramente lúdico, ¿no? Como puede ser la cultura, como puede ser el marketing, la empresa o la formación.
El lado fan yo creo que será el más conocido probablemente por nuestra audiencia, los videojuegos clásicos, vamos a decir así, los que se juegan en la consola. Y sí que me gustaría centrarnos un poquito más en los serious games, los juegos serios se podrían traducir, que buscan otra vertiente y que desde luego poco a poco pues están ganando un terreno ciertamente importante, ¿no?
Sí, efectivamente. Como tú decías, la parte fan es tal vez la más conocida. Y nosotros cuando concebimos el festival nos dimos cuenta que había varias patas, ¿no?, dentro de esta industria del videojuego. Tal vez la que el gran público percibe con mayor claridad es la de los videojuegos de ocio puros y duros, y tal vez quedaban más relegados o quedaban más en la oscuridad, por así decirlo, los serious games, pero uh-huh. Estamos hablando de una industria que es cierto que no puede competir con las cifras multimillonarias que mueve la industria del videojuego más clásica, ¿no? Hablamos que la industria del videojuego factura anualmente unos 50.000 millones de dólares anuales, una barbaridad. Uh-huh. Pero esta industria de los videojuegos serios, más pequeña, no quiere decir que sea menos ambiciosa. Y date que es una consultora, estima que el crecimiento interanual de la industria de los videojuegos serios hasta el año 2015 es de un 47% de crecimiento con respecto al año anterior, y se estima que facturan que facturarán en torno a los 15.000 y 20.000 millones de dólares anuales. Ves estos datos en frío y pueden palidecer evidentemente con los datos de la industria clásica del videojuego, pero tenemos que ser también conscientes que esta industria clásica del videojuego en estos momentos de crisis están también pasando su propia crisis. Hablamos de que apenas hay crecimiento. Es cierto que con el lanzamiento de un videojuego como Grand Theft Auto este año, les ha permitido sacar un poquito la cabeza del agua, y es el lanzamiento de las nuevas consolas estas navidades hace que las previsiones de crecimiento sean halagüeñas, pero no debemos olvidarnos de los videojuegos serios, sobre todo porque, además de este crecimiento y de este impacto económico, lo importante es el impacto a nivel social, ¿no? Son proyectos que se utilizan en hospitales, pues por ejemplo, para formar a los cirujanos cuando tienen que entrar en una sala o en un quirófano, o incluso para concienciar a niños que tienen alguna enfermedad o algún trastorno o algún síndrome, pues para que la puedan conocer de una manera más lúdica y puedan incluso entender por qué tienen que seguir estos procedimientos o estas medicaciones. Uh-huh. O también en empresa, ¿no? También sirven para formar en recursos humanos, para formar a los empleados. Entonces, son proyectos muy importantes por ese impacto a nivel social o a nivel personal.
Uh-huh. Sí que me gustaría, Alfonso, que nombraras el otro día en rueda de prensa que ofrecisteis, donde presentasteis este certamen, pues hablasteis de un caso de una entidad financiera, de Bankinter, que me llamó mucho la atención. ¿Nos podrías explicar así a grandes rasgos en qué consiste?
Sí, mira, Bankinter ha desarrollado un serious game que se llama Bonds Training, que además ha sido premiado en esta tercera edición del Fan and Serious, y ha desarrollado un serious game que permite ayudar al cliente pues a conocer, a realizar inversiones, a conocer conceptos como renta fija, es decir, uh-huh, toda esta serie de conceptos que escuchamos muchas veces en anuncios, o que cuando vas a tu banco te los cuenta, uh-huh, el banquero de turno, pero que muchas veces nos suenan a chino, ¿no? Dices, te quedas así, les miras seriamente y piensas por dentro, joder, no voy a preguntar para no quedar como un idiota, ¿no? Uh-huh. Porque, ¿qué es esto de la renta fija? ¿Qué es esto de, uh-huh, de activos tóxicos? ¿Qué es esto de renta variable? Uh-huh. Y con este Serious Game, con Bonds Training, que es un Serious Game que se puede descargar desde su página web, pues ellos te asesoran y te explican esta serie de términos, y encima pues te explican de una manera lúdica pues si el plan que tienes tú pensado, los beneficios que te pueden dar, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, te orienta, ¿no? Entonces a mí me parece un ejemplo muy curioso, ¿verdad? Uh-huh. Muy interesante.
Pues sí, desde luego que es destacable y reseñable. Otro de los aspectos que sí que me gustaría tratar contigo es la ampliación de las plataformas, porque claro, hemos estado hablando de los juegos tradicionales, los FAN, los de consolas, PlayStation, Xbox, bueno, lo tradicional, Nintendo, y también uno de los espacios o una de las plataformas donde más se están introduciendo hoy en día los juegos son los teléfonos móviles, fundamentalmente los tablets, pues por ejemplo Candy Crush y bueno, pues otros juegos, Angry Birds, por ejemplo, pues son nombres muy conocidos en estos entornos. La irrupción, ¿no?, que ya desde hace unos años pues se van haciendo, y yo creo que esto va a más, ¿no?, que está creciendo de una forma espectacular el juego ya de personas que no se consideran, vamos a decir así, jugadores o jugadoras de consola, pero sí que aprovechan esos ratos libres para poder echar una partida y pasarlo bien, ¿no?
Claro, la llegada de la irrupción de estos nuevos dispositivos también ha supuesto una nueva forma de jugar, y sobre todo la apertura a un nuevo mercado, ¿no? Tiene varias lecturas. Por un lado, permite que mucha gente que antes era reacia a jugar a videojuegos se anime a probar un juego y pueda ser una puerta de entrada a la industria más clásica del videojuego, ¿no? Yo conozco muchos casos, y supongo que tú y tus oyentes también, de gente que que pues te ve jugando a tu consola más clásica con el mando, ve el juego y alucina, ¿no? Pues es como una película, es impresionante, un doblaje espectacular, vaya guión, pero el mando les echa para atrás. El momento en el que cogen el mando, ven tantos botones, tantas teclas, el ratón, por ejemplo, o el teclado, pues les supone como una barrera que les impide acercarse, ¿no? Y les da ese pavor de decir, yo no me atrevo a jugar a esto. En cambio, pues los dispositivos móviles, los tablets, permiten eso, ¿no? Juegos a priori más sencillos, que eso no quiere decir que sean peores, que esa es otra de los grandes estigmas o dogmas que hay que derribar al respecto del juego móvil. Pero es que además de eso, ha permitido que el sector se pueda diversificar. Con la llegada de estos dispositivos, ha permitido que pequeñas empresas, startups, emprendedores, puedan abordar sus proyectos en los dispositivos móviles de una manera muchísimo más fiable y más sólida, porque acometer una gran superproducción, pues como Grand Theft Auto, por ejemplo, solo está en manos de equipos de 200 personas, con un presupuesto de 200 millones de dólares, con un apoyo como una compañía como Rockstar y Take-Two. Entonces, claro, hay muy pocas personas que puedan, o muy pocos estudios que puedan acometer ese tipo de desarrollos, pero un juego móvil puede permitir que un pequeño estudio independiente pueda empezar a trabajar, pueda empezar a introducirse en el sector de los videojuegos, pueda incluso hacer rentable ese proyecto y convertirlo en un auténtico éxito que le permita crecer y le permita luego acometer otra serie de ideas, ¿no? O quemar etapas hasta, pues, con suerte convertirse en un estudio de relevancia y acometer otro tipo de proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante esas dos vertientes, ¿no? Un nuevo mercado, un nuevo tipo de perfil de público, que es muy importante, y por otro lado, nuevas oportunidades profesionales.
Hemos hablado de lo que son los premios y parece que con esto del Game Festival pues se nos queda toda la imagen de que es un festival, algo pues lúdico, pero también hay espacio para las conferencias, para las ponencias en torno a este sector, ¿verdad?
Sí, claro, tenemos por un lado, efectivamente, ¿no? Tenemos la gala de premios, que es como pues ese momento en el que la industria del videojuego saca pecho, nos ponemos todos guapos, salimos muy muy elegantes en la foto y se recogen los premios, ¿no? Pues al fruto del trabajo que se ha realizado durante todos estos años, ¿no? Y que se ve culminado en esta gala. Pero también para nosotros, para el festival, era importante la vertiente de empresa, la vertiente de negocio, ¿no? De dar a conocer a las empresas las nuevas vías de negocio y las nuevas oportunidades. Entonces, por un lado, tenemos un congreso, lo seguimos manteniendo desde la primera edición, un congreso sobre Serious Games en el Palacio Euskalduna, donde las principales mentes de esta industria pues vienen a hablarnos sobre la evolución del sector, cómo está, hacia dónde se puede dirigir. Y por otro lado también tenemos una serie de conferencias también para empresas, pero también para el gran público, en el que se aborda desde la perspectiva del ocio, ¿no? Pues por un lado tenemos un ciclo de conferencias en el que van a acudir un par de startups españolas que van a contar un poco pues cómo ha sido su nacimiento, cómo ha sido su surgimiento, cómo han conseguido tener éxito, para que pues la gente que tenga, o los emprendedores que tengan una idea de un videojuego y no sepan cómo culminarla, pues puedan tener ese reflejo, ¿no? Y luego puedan compartir sus propias experiencias, y que culminará con Tommy Pan, que es el creador de Candy Crush, que él explicará pues es el paradigma de este año, ¿no? De cómo un videojuego a priori tan sencillo como Candy Crush se ha convertido en un éxito mundial que tiene a 53 millones de personas enganchadas jugando al juego de los caramelos. Y también, no me quiero olvidar, por un lado, la empresa taiwanesa Asus va a presentar en el festival los premios a la innovación, que son unos premios que se entregarán el año que viene, en los que las empresas que les presenten proyectos de videojuegos o proyectos que utilicen la tecnología del videojuego pero que no tengan por qué estar vinculados a un videojuego y les parezca, les seduzca, les parezca atractivos, pues Asus los apadrinará, les dará financiación, les dará soporte técnico, soporte tecnológico. Para nosotros era muy importante, ¿no? Y creemos que algo así puede ser atractivo e interesante. Y Sony este año, y ya termino de darte toda la chapa que te estoy dando.
No, es muy interesante.
Sony este año quiere repetir una fórmula que hicimos el año pasado, pero dándole una tuerca. El año pasado organizamos con ellos una charla que era Sony Busca Talento, en el que Roberto Yeste López, responsable de desarrollos en España de PlayStation, venía a contarnos un poco la filosofía de PlayStation a nivel local, ¿no? Como ellos intentan buscar talento, intentan apoyar y darles salida, ya sea en sus plataformas PlayStation o PlayStation Vita. Uh-huh. Pues este año lo que se nos ha ocurrido dándole una vuelta es en el edificio de Beas de Bilbao. Hemos convocado a los estudios, startups, desarrolladores, emprendedores que quieran, que tengan una idea, pues van a tener la oportunidad de presentársela directamente a PlayStation en un encuentro de 5 minutos. Ellos van a tener 5 minutos para vender su idea a PlayStation y, bueno, si Sony luego lo valora y les parece atractiva, pues ya se pondrían en contacto con ellos para ir concretándola, ¿no? Es un modelo muy americano, el de tienes 5 minutos para vender tu idea, pero la verdad nos parece muy atractivo, sobre todo porque es una oportunidad, ¿no? Muchas veces el desarrollador se encuentra solo, el proceso de creación de un videojuego a veces es un proceso solitario, ¿no? A pesar de ser un equipo muy grande, pero cuando ya tienes tu juego y dices, vale, está muy bien, quiero sacarlo en plataformas portátiles, plataformas móviles, a lo mejor puede ser un pelín sencillo, entre comillas, cuando de pelín sencillo, pero si quieres sacarlo en una consola, a veces tener la oportunidad de hablar con la distribuidora, con Sony, con Microsoft, con Nintendo, es como muy engorroso y farragoso, ¿no? Pues tener la oportunidad aquí, para nosotros también nos parecía, igual que lo que te comentaba Jesús, algo bastante atractivo e interesante.
Bueno, pues tenía mis dudas al inicio de la entrevista de si iba a caber todos los contenidos del Fan and Serious. Ahora ya tengo la certeza de que es imposible que quepan todo lo que hay dentro del Fan and Serious, así que solo nos queda recomendar a los oyentes, a las personas que quieran ampliar esta información, que se den una vuelta por la página web del certamen. ¿Cuál es la página?
Pues la página es fanandseriousgamefestival.com. Es un poco larga, pero bueno, el señor Google con poner Fan and Serious ya te redirecciona directamente a la página. Y nada, daros las gracias a vosotros por permitirnos hablar un año más del festival y animar a la gente a que se acerque esos días a disfrutar de los videojuegos.
Alfonso Gómez, pues director de este certamen Fan and Serious Game Festival, muchísimas gracias por estos minutos y mucha suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante y ahora es el momento de hablar de software libre aquí en Enredando. Miquel Carmona, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Aquí estamos una semana más, por supuesto, para hablar de algo relacionado con el mundo del software libre.
Bueno, pues que hay muchísimas cosas que hablar y desde luego seguro que muchos de los oyentes, muchas de las oyentes de este programa, pues están quedando sorprendidos, ¿no? Y sorprendidas de la cantidad de asuntos que salen todas las semanas. Siempre hay algo que se puede comentar y desde luego pues es una maravilla poderlo hacer así, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que no solamente de diferentes temas, sino que además incluso la actualidad nos da temas para poder hablar de muchas cosas.
Ahí está, efectivamente, nueva versión de Firefox.
Esta semana no vamos a hablar de Firefox.
No, pero que hay nueva versión, ¿eh?
Sí, sí, pero que esta semana no vamos a hablar, ¿eh? La semana que viene.
Miquel, por favor, hombre, ¿cómo no vamos a hablar de la nueva versión de Firefox?
No, la dejamos para la semana que viene ya.
Vale, vale. Bueno, pues venga, ¿qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hacernos eco de una noticia en la que comentan que la NSA, todo esto del programa Prince y todo esto, pues que parece ser que intentó instalar un backdoor en el núcleo Linux del sistema operativo GNU Linux.
No fastidies, ¿y nadie se dio cuenta?
No lo consiguió, lo intentó y por lo visto fue un acercamiento que hicieron hacia el fundador, el que mantiene el núcleo, el que creó el núcleo principal, Linus Torvalds, y que fue invitado, según la noticia, por las agencias de inteligencia a instalar una puerta trasera en Linux, y esto lo reconoció el propio creador del kernel, el propio Linus, en el LinuxConf que se celebró en Nueva Orleans. Uh-huh. Lógicamente la gente le preguntó si la NSA había contactado con él para incluir algún conductor en Linux, y Dr. Ross dijo que no, pero al mismo tiempo sentía con la cabeza y sonreía. Ahí quedó todo, y bueno, pues Linus pues decía la verdad, pero con la boca o con la cabeza, ¿no? Una respuesta ambigua a un tema muy serio. Uh-huh. Poco después de lo anterior, y ante la insistencia de la prensa con la noticia, Linus llamaba ignorantes a quienes daban pábulo a la existencia de una puerta trasera en Linus, lo que debe significar, pues es un ordajante a que realmente lo hicieran. No que no lo intentaran, sino que lo hicieran. En esencia, parece ser que la NSA le entró a Linus para ver qué sacaba, y bueno, pues la gente especula con posibles respuestas del creador del kernel, por ejemplo, pues que se quedaría blanco, o que se reiría a carcajadas, o intentaría explicarle a la NSA en qué consiste el software de código abierto, ¿no? Uh-huh. Razón por la que una puerta trasera en el kernel es muy difícil de ocultar, y la razón por la que no necesita tampoco mentir, ¿no? Y bueno, pues parece ser que no explicó lo sucedido con todas las palabras cuando se preguntó, en lugar de, bueno, pues hacer un poco de marear un poco la perdiz, ¿no? Y bueno, pues y su padre, por ejemplo, el padre de Linus Torvalds, que es diputado en el Parlamento de Finlandia, según tengo entendido, pues dice que fue por posibles presiones legales de la NSA para que no comentara el tema. Uh-huh. Para que nos demos cuenta, pues hasta donde llegan las presiones legales en Estados Unidos, el fundador de Lavabit fue obligado a entregar las claves de cifrado de su servicio de correo electrónico y de ocultar este hecho a sus usuarios bajo amenaza de cargos penales. Sin embargo, esta persona pues cerró el servicio y contrademandó a sus demandantes, ¿no? ¿Cuántas personas o empresas estarían dispuestas a hacer eso, ¿no? En lugar de entregarle las claves, pues hacer esto que hizo esta persona de Lavabit, ¿no? Y bueno, en otro orden de cosas, la NSA colabora con el desarrollo del núcleo Linux, especialmente en áreas de seguridad del núcleo, como el software SE-Linux. Y no se cree que hayan intentado colar nada por ahí, pero de todas maneras hay varios expertos que han estado revisando sus contribuciones por si acaso. Que quiera pues conocer toda esta información sobre que la NSA, pues ese intento de la NSA de instalar un backdoor en GNU/Linux, lo hemos publicado en la web del grupo al que pertenezco, del grupo de usuarios de GNU/Linux de Vizcaya. Y la página es www.glub.biz. Y ahí está, entre otras informaciones de las que nos hacemos eco, pues esta noticia de la que nos hemos hecho eco, de que la NSA pues intentó instalar este backdoor en el Linux, y al parecer, según todas las informaciones, no lo consiguió.
Muy bien. Bueno, pues desde luego una noticia pues interesante de saber, porque esto sí. Al menos hay algo de información que ha llegado, ¿no? Porque la cantidad de asuntos, ¿no?, que hay relacionados con lo de la NSA y que no que desconocemos, ¿no?
Bueno, conocemos mucho a través de las revelaciones del ¿cómo se llama de nombre? Snowden, ese apellido.
Pero Edward Snowden.
Edward Snowden, del Snowden, que está todavía en Rusia, si no me equivoco.
Sí, creo
sigue,
que...
Sigue en Rusia, se ha quedado ya a vivir, ¿qué me parece?
Sí, le han debido gustar los pastelitos y las torres y así, vamos, que le ha gustado el país y creo que no quiere salir de Rusia. No sé por qué, pero es muy curioso.
Que lo que le gusta son las muñecas esas que se mete una dentro de otra, las muñecas Matroska o como se llama.
Sí, algo de eso debe ser lo que le gusta, igual que a como es el de Wikileaks, a Julian Assange.
Sí, ese le gusta la embajada de Ecuador, ¿no?
La embajada de Ecuador, vamos, como su casa, es que te atienden como si estuvieras en tu casa, vamos, lleva más de un año ahí metido y no sale.
Estamos a gusto ahí.
Bueno, pues ya hemos conocido algún detalle más, algún asunto más que comentar.
Vamos a hablar ahora de una distribución, o sea, vamos a alejar un poquito de la rabiosa actualidad. Uh-huh. Bueno, tampoco era tan actual esta noticia, pero bueno, quería comentarla porque estaba relacionado con el software libre. Y ahora vamos a pasar a otro tema, vamos a hablar de una distribución, hemos hablado de varias distribuciones a lo largo de estas últimas semanas, y esta en concreto es una distribución creada para astrónomos, y se llama Distro Astro. Sin más, Distro Astro, no se complica mucho con el nombre. Este GNU/Linux pues para astrónomos. Hay mucha discusión sobre si en GNU/Linux pues es bueno tanta diversidad, o bueno, mientras tanto pues mientras dilucidamos si es bueno tanta diversidad o esto aumenta la libertad o eso es contraproducente, hay opiniones para todos los gustos. Vamos a hablar de esta distribución Distro Astro, una distribución basada en Ubuntu o Linux Mint y enfocada a cubrir un nicho muy particular, que es el de los astrónomos. está basada en Ubuntu 12.04, bueno, más concretamente en Linux Mint 13, en el escritorio Cinnamon, que es traducido es canela, y los componentes de MDM, que bueno, que se, hay varios componentes más. Esta versión en concreto es la versión 1.0.2, lanzada a principios de agosto, y cubre las necesidades y gustos del astrónomo. Bueno, yo la he conocido ahora, pero bueno, esto se lanzó en agosto, y cubre estas necesidades y gustos del astrónomo con un montón de aplicaciones dedicadas a que vienen instaladas por defecto, y una ambientación, un diseño pues también al gusto de los astrónomos, ¿no? O lo que es lo mismo, pues fondos de pantalla de la NASA por todas partes en concreto, para que le dé la ambientación del gusto de los astrónomos. Y algunas aplicaciones incluidas en Distro Astro, pues he hablado en alguna ocasión hace varios programas. Por ejemplo, hay los tres planetarios más conocidos, que son Celestia, K-Star y Stellarium. Bueno, pues para escudriñar el universo, si queremos escudriñar el universo, nos gustará Distro Astro, aunque bueno, la verdad es que estos programas se pueden instalar en cualquier otra distribución que queramos. Lo que pasa que bueno, aquí tenemos la comodidad de que ya están incluidos en la misma distribución. También viene un software específico, el que no me figura el nombre, pero bueno, me han comentado que viene un software específico para poder controlar incluso un telescopio y darle órdenes mediante conexión. Se le conecta al ordenador al telescopio y se le puede indicar una zona del cielo en concreto, y el telescopio pues se movería a, por supuesto, un telescopio motorizado que lleva motores.
Vamos, lo que tenemos todos en casa, ¿no?
No es habitual, pero a los aficionados a la astronomía, pues muchos de ellos sí tienen este tipo de equipamiento, y este software permite controlarlo desde el ordenador, y bueno, indicándole una zona del cielo, el telescopio apuntaría hacia la zona que le indiquemos, ¿no? Uh-huh. Bueno, podríamos ver realmente pues lo que hay en el cielo, incluso compararlo con el mapa que tiene internamente, pues estos programas que he comentado, que tienen internamente almacenado, y bueno, pues ver la diferencia, si hay cometas, porque bueno, el cielo pues no siempre es el mismo, puede ser algo cambiante, pues diferentes objetos en el espacio.
Uh-huh. Muy bien, pues una distribución interesante para todas aquellas personas aficionadas, ¿no?, a la astronomía. Sin duda encuentran en el mundo del software libre esta distribución, y desde luego pues un nuevo abanico de posibilidades, ¿no?, de practicar eso que les gusta, ¿no?
Sí, sobre todo pues tener en una sola distribución pues incluidas todas las aplicaciones que bueno, sí están disponibles para otras distribuciones, pero uno tiene que ir buscándolas y instalándolas una a una. En esta ya vienen por defecto instaladas, al instalar la distribución ya viene todas las aplicaciones necesarias, las más conocidas, vamos, y las más y configuradas correctamente, y bueno, nos evita pues andar buscando esas aplicaciones por diferentes repositorios. Además, bueno, pues como he comentado ya, los fondos de pantalla de la NASA, que vienen incluidos también, que bueno, le dan ese aspecto de este fondo estrellado al escritorio, que está muy bien y muy chulo, para que le guste. Sobre esto, una dirección, que es la página oficial del proyecto, y la dirección es www.distroastro.org, distroastro todo junto, .org. Esta página, como todas las que he comentado, van a las notas del programa, pues para que cualquiera con un simple clic pueda descargárselo.
Pues sí, desde luego me parece muy interesante, y seguro que más de una persona que nos está escuchando ahora pues va a decir, oye, pues vamos a echarle un vistazo a ver si me animo a instalarlo, a ponerlo en el ordenador, probarlo. Es una distribución completa, o sea que se instala en disco duro, ¿no? No es live.
Sí. Bueno, no me ha quedado claro si tiene versión live o no. En principio, al estar basada en Linux Mint, yo creo que sí tiene la posibilidad de ejecutarse en modo live, ¿eh? Pero no me he quedado claro en la información que tengo si es en modo live, pero yo presumo que sí.
Bueno, cuando comentamos modo live, que seguramente muchos oyentes igual no saben lo que es simplemente un disco grabado de una manera especial para que podamos ejecutarlo en el ordenador. Tenemos, por ejemplo, un ordenador con Windows, introducimos este CD y de ese modo pues podemos verlo sin tener que instalarlo en el disco duro, ¿verdad?
Efectivamente, se tiene esa posibilidad de ejecutarse directamente en modo funcional, digamos, para poder funcionar con ella sin necesidad de instalarla.
Muy bien, bueno, pues ahí están todos los detalles. ¿Algún detalle más que nos falte? ¿Alguna notita?
No, yo creo que esta noticia de la NASA y esta distribución Distro Astro, pues tenemos los contenidos del programa de hoy.
Bueno, pues así terminamos esta sección dedicada al mundo del software libre, como siempre con contenidos interesantes, siempre para que podamos enredar con las nuevas tecnologías, enredar con el ordenador de casa, sacarle más jugo y poder encontrar nuevos usos y desde luego disfrutar más con el mundo de las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias, Miquel. Vamos a recordar cuál es la dirección de correo electrónico a la que los oyentes pueden escribir ya mismo para consultarte cualquier asunto relacionado con software libre.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Pues en esa dirección, que como siempre ya está disponible y por supuesto también a través del buzón de voz de Enredando, que como sabéis tiene premio, el llamar al buzón de voz de Enredando. Y
que
también,
queda poquito, hay que llamar que queda poco.
Eso es, ya se van animando, poco a poco se van animando los oyentes, así que poco a poco ya vamos subiendo el número de participaciones y uno de ellos o una de ellas, porque también tenemos chicas, pues será el ganador o la ganadora de ese adaptador de Smart TV que hemos puesto pues en sorteo entre todos los las personas que participen con
este mes nada más.
Eso es, este
se
mes
acaba este mes,
exacto, este mes de noviembre. Pues es. Miquel, que ha sido un placer, que volvemos a contar contigo en 7 días.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Estamos ya en la recta final de este Enredando y como siempre vamos a repasar lo que ha sucedido en el mundo tecnológico. ¡Las noticias! Empezamos hablando de Nokia y de Microsoft, que ya, bueno, dijeron el sí quiero y ahora lo han formalizado, y es que se ha celebrado la junta de accionistas de Nokia, quien ha dado el visto bueno a la compra por parte de Microsoft por esa cifra nada desdeñable de 5.440 millones de euros. Y este pasado martes, en junta extraordinaria, pues han rubricado o han dado su apoyo los accionistas. Ha supuesto la caída de la última gran compañía pionera en el sector de Nokia, ya en manos de Microsoft, y han sido alrededor de 5.000 los accionistas de la empresa de telecomunicaciones finlandesa que asistieron a esta asamblea, bueno, que habitualmente se reunían en un centro de congresos, pero que han tenido que coger ni más ni menos que un estadio de hockey sobre hielo en Helsinki para poder realizar esta asamblea por la cantidad de personas que no han querido perderse este momento sin duda histórico. Otra noticia importante, el FBI ha confirmado que el grupo de activistas Anonymous pirateó varios sitios del web del gobierno de Estados Unidos y ha tenido acceso a ordenadores e información sensible hace ya casi un año. Fíjate cuando lo sabemos, hace ya casi un año que sucedió. Los piratas informáticos se aprovecharon de un fallo del sistema de Adobe, de un programa de Adobe Systems, para lanzar incursiones en los ordenadores y archivos del gobierno de Estados Unidos y unas operaciones que, según el FBI, comenzaron en diciembre del año pasado y se han sucedido hasta el pasado mes. Si tener un virus en el ordenador, pues es algo un poco engorroso, algo complicado, algo que causa pues un cierto temor, imagínatelo si lo tienen en la Estación Espacial Internacional. Bueno, pues eso ha sucedido. Los astronautas de la ISS descubrieron recientemente un virus informático que se había colado en la estación. Desde luego, no tienen conexión a la red, trabajan allí todo en red local, con lo cual pues dan pues total fiabilidad a que ese código malicioso se ha colado a través de un pincho USB, una memoria USB que alguno de los astronautas pues llevó por ahí. Ah, vamos a enchufarlo aquí al ordenador. Bueno, la que ha liado, tienen ahí un virus paseándose de lado a lado de la Estación Espacial Internacional y claro, pues es sin duda algo grave porque, bueno, pues hay muchos sistemas de control de la Estación Espacial Internacional que están basadas en Windows, por lo tanto, pues los equipos técnicos han puesto manos a la obra y han dicho que van a migrar su red y ordenadores, una docena de portátiles, al sistema operativo GNU Linux. Bueno, no es que GNU Linux no tenga virus, lo que pasa es que tiene en mucha menor medida que en la plataforma Windows, con lo cual pues ya han tomado la decisión de convertir a Linux todos los ordenadores de la Estación Espacial Internacional para que no se lleven estos sustos. Los cuadernos de Rubio, ¿os acordáis de los cuadernos de Rubio para hacer, que se hacía matemáticas, ¿no? Era para sumas, restas, sí, eso es, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Bueno, pues todos ellos ya están en Google Play porque se ha creado una aplicación, estaba ya para el iPad y también para Samsung y ahora llega a Android, a la tienda de Android, a Google Play para que puedas instalarlo en tu ordenador y además es muchísimo más divertido que el cuaderno de papel, ¿eh? Hablando de talentos y grandes talentos, Google ha fichado como programador a un niño griego de 12 años. Se llama Nikos Adam. Este año ha comenzado de su secundaria, educación secundaria. Fue descubierto por Google durante la Feria Internacional de Salónica. realizó una brillante exposición sobre ataques cibernéticos. Tras comprobar los conocimientos de este chico, ya ha creado dos aplicaciones informáticas. Google habló con sus padres para, claro, pues con 12 años, claro, con sus padres, para incorporarlo a su plantilla. Ahora desarrolla diferentes programas para Google y entre ellos la web TX Social, una nueva red social. No me lo puedo creer. O sea que de aquí subyace la noticia que Google ya está trabajando en una nueva red social. Bueno, no han funcionado dos antes, pero bueno, a la tercera dicen que va la vencida. Y hablamos de la reparación de los móviles, que se ha incrementado el coste de lo mismo, porque claro, ahora ya los móviles ya no se cambian con tanta alegría como antes, y ciertamente pues ahora hay que repararlo y aguantarlo más añitos si cabe, ¿no? Ha crecido un montón, es lo que dicen desde los servicios técnicos. Bueno, pues así ponemos el punto y final de esta edición de Enreando. Hasta dentro de 7 días. ¡Feliz semana!